No hay dos maneras de exponer el camino. Que las diferentes tradiciones religiosas han intentado. Una es el lado ascético y otra es el lado de la sobreestimulación. Intentando descubrir quizás en la carencia extrema voluntaria, descubrir que esa luz no se apaga, no se esconde, siempre se mantiene despierta, la luz de la conciencia. Y quizá también descubrir en la sobreestimulación de imágenes, sonidos, sabores, colores, que la misma conciencia ni se aumenta ni se disminuye y que se mantiene despierta. Como para decir o para preguntarnos, ¿tú te pierdes cuando no tienes? ¿O tú te pierdes cuando ganas demasiado? ¿O hay algo que siempre se mantiene despierto? Por eso insistimos tanto y recalcamos tanto que se constate una y otra vez si en algún momento esa conciencia ha dejado de ser, de darte cuenta, independientemente de lo que a veces parece que falta, independientemente de lo que a veces parece que sobra. Si tú vas ante un espejo totalmente borracho, el espejo no te hace menos, no te reprime, no te excluye. Pero tampoco se puede decir que te acepta. Es la naturalidad de estar incluido. Y si tú vas absolutamente ascético ante un espejo, le aumentas algo al espejo, te acepta más, te incluye más. Y si ese espejo fuera realmente nuestra conciencia y nosotros esa capacidad de reflejar, a la mente y el cuerpo, a la mente y el cuerpo le viene bien ciertos estados, cierto equilibrio entre esos extremos del ascetismo y de la sobreestimulación. Le viene bien a la mente y al cuerpo descubrir más o menos en su tiempo humano cómo se manifiesta en su percepción diferentes estados en donde el cuerpo y la mente, los movimientos, favorecen quizá, ¿no?, a ese abrir espacio, a esa pausa, pero abierto el espacio, reconocido el espacio como nuestro hábitat natural, como nuestro hogar natural, y sabiendo que aún así no le agregas nada a ese espacio. Pero en la exploración de lo que el ser humano puede conocer, quizá pueda haber muchas anécdotas de viaje, quizá pueda haber encuentros con diferentes dimensiones, mundos, para nuevamente constatar que la visión humana es solamente relativa a ser humano. Relativo a ser humano. A nosotros nos parece que este es la médula de una tradición ancestral y más bien de una tradición humana que empieza a descubrir en esa conciencia su libertad, su inclusión, su amor natural. Y el descubrir justamente que esa voluntad humana o ese deseo humano se vuelve poderoso cuando está tocado continuamente por ese flujo impersonal. Como aquello que es impersonal toca a la persona, atraviesa a la persona y a través de la persona vuelve nuevamente a lo impersonal o se reconoce nuevamente impersonal. La mente siempre está acostumbrada, por hábito, a moverse. Siempre busca algún tipo de estimulación. No le gusta estar quieta. A la mente es parte de su naturaleza. Vamos a decir que en su estado más puro, la mente es un excelente sirviente y en su estado más impuro, en el otro extremo, es un pésimo amo. La mente entonces cuando se pone al servicio de, cuando se rinde ante la imposibilidad de asir ni siquiera conceptualmente ese misterio, hay una rendición natural y como simplemente, como si fuera un cristal, permite que esa luz autoengendrada de la conciencia emane a través de todas sus facetas. Entonces la mente se pone al servicio siempre de ese impulso del gran misterio y entonces ordena perfectamente el lenguaje, el pensamiento, la sensación, de tal manera que se vuelve un todo coherente en su actuación en el mundo. Quizá por eso algunos se atreven a decir, ¿no? Oye, si yo no hago nada, es mi padre lo que hace todo. Si yo no hago nada, es el universo el que lo hace todo. Y curiosamente esa declaración que parece una rendición de la voluntad humana es cuando se torna más poderosa porque entonces es el mismo misterio de la conciencia que le toma. Y ese misterio de la conciencia obviamente es el poder total, al menos por un instante. El sueño de la vigilia, decíamos, tiene la característica de pasar lentamente, de tal manera que puede la mente dar una sensación de continuidad. Como que algo es causa de otra cosa. Algo produce una causa, algo produce un efecto, ese efecto se vuelve causa de otro efecto, y así una multiplicidad. Ese es el conocimiento de la mente y hasta dónde puede llegar. Este sueño de la vigilia entonces transcurre con esa idea de continuidad. El sueño, cuando nuestro cuerpo está dormido, empieza a cuestionar, empieza a cuestionarse, empieza a darse cuenta que el tiempo y espacio son muy flexibles. Y tiene una velocidad inusitada para transformarse de una cosa en otra, aparecer en un escenario o en el otro, prácticamente a la velocidad del pensamiento. Pero en ambos estados, el sueño en el que nuestro cuerpo duerme y el sueño en que nuestro cuerpo abre los ojos y dice que está en vigilia, tiene la cualidad de que algo está despierto, un observador no localizable, que está despierto, y eso observado que se va continuamente moviendo, lentamente en la vigilia o muy rápidamente en el sueño. La posibilidad entonces de trasladar la atención de vigilia, esta atención que tenemos en este momento, que nos hace pensar que tomamos decisiones, que nos hace pensar que ahorita me levanto y me voy hacia acá, que ahorita hablo de una u otra manera, que ahorita siento de una u otra manera, cómo esa atención de vigilia puede ser transportada al cuerpo de ensueño. Y cómo la ligereza del cuerpo de ensueño puede ser transportada al cuerpo físico. Esa es la magia de los gemelos. Esa magia de los gemelos es como uno puede, desde la conciencia de vigilia, si le pone un poquito de atención, por ejemplo, en este espacio enfrente de nosotros. Aquí hay un estado de ánimo que le pudiéramos llamar la conciencia que está todavía en vigilia. Y ahí en ese estado de vigilia aún no está definido, aunque sabemos, podemos intuir que el cuerpo energético está ahí. Está ahí, pero sin la conciencia de vigilia. Entonces hacemos como un pequeño desplazamiento de vincularlo. Vinculas ese cuerpo energético, ese cuerpo físico, o más bien esa atención que sabes que hay en el cuerpo físico, al cuerpo de ensueño. Te lo puedes imaginar como una sombra o como un dibujo energético. La cualidad que te va a revelar, por supuesto, es esa maleabilidad del tiempo y espacio. El cuerpo energético sabe que el tiempo y espacio es maleable. Igual puede estar en el pasado, que igual puede estar en el futuro, que igual puede estar en otros mundos. Y si aún tiene esa conciencia de vigilia, esa atención consciente o esa presencia consciente desde el estado de vigilia, entonces puede tener un recuerdo claro. E inclusive en la atención de vigilia también se aprende a, o con la atención de vigilia también se aprende en el cuerpo energético a fijar la atención en algo. Y eso ya no se mueve tan rápidamente, tal como lo hacemos aquí. Pero pasamos por la etapa en donde podemos ser solamente como unos niños que entran en ese campo de ensueño y simplemente nos parece todo que viaja a una velocidad en donde no podemos hilvanar esa idea de continuidad.
Respirar.
Todo nuestro intento es sencillo, por eso decíamos, ¿no? Reconocer hasta la médula el hecho de que estamos ensoñando. Alguien me decía por ahí, yo no acabo de convencerme de que este mundo es como un sueño, o que sea un sueño. Bien, esa es la fuerza del condicionamiento que tiene el aprendizaje, o sea, la fijeza que tiene una manera aprendida de percibir. O sea, de la misma manera, entonces, si a través del cuerpo de ensueño podemos comprobar una y otra vez que esa atención puede hacerse tan nítida, tan parecerse a lo que llamamos realidad, que entonces verdaderamente ese cuerpo de ensueño conscientemente también le comparta su ligereza, su cualidad nahuálica a ese cuerpo físico. Y entonces sucedan sincronías que para todos resulte extremadamente reveladoras o mágicas. Primero tenemos que plantear la posibilidad real que hay un cuerpo energético. Que si no lo consideramos eso como una posibilidad de explorar en la conciencia, entonces como cualquier otra cosa, en donde no ponemos atención, eso para nosotros no hay. En aquello que ponemos atención, en aquello que enfocamos la energía, tiene una relevancia. Si bien el ser humano en esa exploración es muy curioso, ¿no? Como para comprobar diversas fragmentaciones de esa conciencia que llamamos mundos, diversas bandas, ¿no? Que como un científico, en este caso un científico de la conciencia, un científico del ensueño, quiere comprobar, tener la veracidad de que esa hipótesis es cierta y entonces va verificándolo en diferentes bandas de energía. Pero hay quienes tienen de pronto una intuición profunda y no les interesa tanto el camino del científico ni del explorador de la conciencia. Y dicen, ya la agarré, ¿sí? Ya le intuía todo esto. Hay una conciencia que siempre está despierta. Y esa conciencia que está despierta y que se mantiene despierta es válida para los alienígenas, para los inorgánicos, para Sirio, para Arturus, para todos los pinches mundos que te puedas imaginar. Y todos andan intentando descubrir el misterio de su existencia. Y entonces das un salto inmediatamente, sin trámites, sin pasaportes, sin salvoconductos, directamente a esa conciencia expandida, en donde esa conciencia expandida se transforma en tu hogar y en donde es posible que tu cuerpo energético, aún sobreviva coherentemente como una burbujita de luz, en esos, como una boya en la mar de la conciencia, de pronto, durante algún tiempo también, porque aun cuando sea sutil el tiempo y espacio, es tiempo y espacio, y todo lo que nace y se sublima en tiempo y espacio, tarde que temprano también desaparece. Aun cuando desde nuestra percepción eso dure miles de años, millones de años, y digan uno, mire, ese sí es un desafiante de la muerte. La muerte, siempre le eludió, pero tarde que temprano esa transformación de su energía dentro de la gran conciencia va a suceder. Llámese como se llame. ¿Mm? Y hay posibilidades en ese sentido. Por ejemplo, nosotros cuando nacimos siendo bebés, éramos una masa amorfa de percepción, una masa sin forma de percepción. Entonces el consenso humano fue presionando esa masa con su intento. Fue presionando esa masa con su intento hasta que surgió la percepción de ser humano. Así algunos ensoñadores de pronto, no solamente son cuentos, ¿no? Deciden enfocarse en cierta banda del universo, banda amorfa, una banda amorfa del universo, y centran su atención en esa banda amorfa, como para decir, bueno, en el viaje que tenga yo hacia lo que sea, ¿no? En la exploración de esa conciencia, voy a colocar aquí un pequeño puerto. Voy a colocar aquí una pequeña, una posada, un hotel como el de Eloísa, para que los guerreros pasen por aquí, tomen su caipiriña, se metan a la piscina y estén aquí relajados un ratito en su viaje de conciencia. Pueden presionar tanto una masa amorfa de energía que entonces surge ese espacio para los viajeros de la conciencia, esa morada, ese planeta sutil. Habiendo también tantas posibilidades para explorar, para moldear la percepción, algunos viajeros pues tienen esa preferencia. O si no tienen esa preferencia, son de alguna manera también impulsados por ese mismo misterio a explorar esas posibilidades. Hablo de esto simplemente para recordar que nosotros somos moldeadores de la percepción. En aquello en que ponemos atención, eso va siendo cada vez más denso. Eso va siendo cada vez, se va haciendo cada vez más materia, por decirlo así. Y he dado el ejemplo o la sugerencia del cuerpo del bebé, amorfo en su estado de percepción, que el intento humano, que es un consenso avasallador, ya estando en la banda humana, va obligando ta, 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 hasta que la percepción está establecida, está moldeada una banda humana de la cual el bebé no sabía absolutamente nada. Así que respetables esos cuentos que nosotros elegimos ser humanos, pero relativamente. Pero relativamente. Seguiremos insistiendo todos estos días sobre este nuestro gemelo, sobre esta complementariedad natural con nuestro cuerpo energético y sobre la posibilidad de conocerlo, reconocerlo, acercarlo a nosotros. Y la sugerencia desde el contexto maya ha sido tomar esas sugerencias de los animales, de tu cruz. Mira, no es exactamente, como hemos dicho también, no es exactamente el animal, ¿no? Pero el animal lo sugiere. Es una cualidad que atraviesa la sincronía de ese animal y se impregna en tu cuerpo energético, y tu cuerpo energético dice, por ejemplo, hasta en brasileiro, gozo. Y cuando te unes de alguna manera a ese gozo espontáneo a través de la imagen de la naturaleza, es una puerta abierta, es como una una cohesión de tu cuerpo energético. Y si así también usas, por ejemplo, tu energía de concepción y tu energía llamada del destino, o algunos de tus apoyos en el tonal y el nahual, entonces hay las posibilidades, ¿no?, de que ese cuerpo energético se vuelva coherente. Quiere decir coherente con que también lo reconozcas como tu atención de vigilia. Entonces, si ustedes conocen esos animales, ya tienen una idea, ¿no? Hay el animal de la concepción a nivel del ombligo, el animal de tu nacimiento a nivel del pecho y el animal de tu destino en la cabeza. Y de tu lado izquierdo y de tu lado derecho, por decirlo, con tu mano extendida en forma de cruz o abiertas tus brazos, tienes uno en tu lado izquierdo y uno en tu lado derecho. Entonces, si uno recurre a esas energías, se va durmiendo en esas energías, le permite ir constatando, confirmando y, por supuesto, teniendo confianza en esas posibilidades de exploración. Y que esas posibilidades de exploración te remiten constantemente a lo que está despierto, a lo que está soñando, esa conciencia que no se apaga, eso que se da cuenta. Siempre se está remitiendo. Nosotros, como nuestros sentidos humanos, fueron enseñados, entrenados a curiosear en lo observado. También nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo cuando está soñando, tiene la idea de curiosear externamente, ¿no? Y pocas veces esa curiosidad externa, por llamarle externa, sirve como una referencia, como para una pregunta. Además de que te hayas preguntado, ¿y quién está soñando? ¿Y quién está soñando? ¿Y qué es esto que percibo? Justamente descubrir qué es lo que está soñando. Y nuevamente descubrir y constatar que no hay una cosa que se llame individualidad o un yo localizable que pueda decir yo estoy soñando, sin un yo estoy soñando separado de esa conciencia infinita o esa mar de la conciencia. Nadie lo puede decir separado. Es decir, no puede haber un observador, aún en sueños, que esté percibiendo externamente algo que esté soñando. Esa es una de estas trampas de Mayahuel, decimos nosotros, de estas trampas de la embriaguez, de estas trampas en donde Tezcatlipoca, para variar, Tezcatlipoca le da una lección de percepción del misterio a Quetzalcóatl. En donde primero le hace reconocer cómo a pesar de ese vuelo sutil que ya tiene la serpiente emplumada, de ese flujo natural en que ya se siente conectado con todo, de repente se ve que también ha seguido adherido a la forma. Tezcatlipoca le da el toque de gracia. Literalmente lo embriaga en visiones como las de las plantas sagradas. Claro que el entrenamiento que tenía Quetzalcóatl le permite en ese viaje descubrir infinitos mundos también de percepción y de repente irse diluyendo y haciéndose la pregunta clave. Y en todo esto por lo que voy atravesando y en todo esto que voy viendo, soñando, constatando, ¿hay algo permanente? ¿Quién está soñando esto? La pregunta esa ¿quién soy? Y Tezcatlipoca le dice, fuera de aquí. Porque la pregunta que lleva la respuesta no es la verdadera pregunta. La pregunta que abre una interrogante, un gran paréntesis, no acotado a cierta dimensión, sino en la gran apertura, es justamente la respuesta que le da Tezcatlipoca a Quetzalcóatl. Entonces ya reconoce la embriaguez en todas las dimensiones. Dimensiones muy, muy gozosas y dimensiones muy dolorosas. Dimensiones muy apretadas y dimensiones muy amplias. Dimensiones de gritos y dimensiones de caricias. Las reconoce todas, ¿no? Y ahí tiene la impecabilidad para preguntarse, ¿no? La lucidez. Todavía como intuición en la mente, como eso que hemos sugerido. Tanto te repites todos los días, ¿acaso estoy soñando? ¿Acaso estoy soñando? ¿Acaso estoy soñando? 15, 20 veces al día. 30, 35, 40 veces al día te repites, ¿acaso estoy soñando? La mente lo aprende como algo esencial. Y entonces cuando la conciencia del cuerpo energético o cuando ese cuerpo energético despierta cuando el cuerpo duerme, entonces la mente todavía queda activa y entonces se puede hacer una pregunta. Se puede hacer la pregunta, ¿acaso estoy soñando? Y en ese momento constata, porque constata a través de la maleabilidad del tiempo y espacio, de algún suceso diferente, obvio, estoy soñando. Y en ese momento es un momento de tal como un niño que aprendió a caminar, un niño que se levantó y tiene la alegría de estar caminando, ¿no? Ustedes lo han visto y la sonrisa amplia del bebé que da los primeros pasos y se encamina hacia alguien que lo está llamando, ¿no? Así el ensoñador cuando despierta se asombra de tanta libertad, de tanta posibilidad, ¿no? Como el mono que hirió la columna, ahora el ser humano que despierta en el cuerpo de energía. Bien, de pronto descubre, algunos le han llamado a eso la segunda atención, pero descubre también que la segunda atención, el tejido es aún más asombroso y complejo que esto llamamos la realidad. Su infinitud, su posibilidades de exploración son inagotables, el conocimiento que puede brotar de ahí, inagotable. Entonces ahí debe tener la pericia en la mente para haber descubierto la pregunta esencial. Eso, ¿quién está soñando y si hay algo permanente aquí en todo esto? Algo que no se haya, que no sea producto de. Cuando entonces el cuerpo energético reconoce eso, se puede dar, inclusive, la hazaña mítica de que ese cuerpo energético le confiera ligereza al cuerpo físico y se lo lleve completito. O de pronto el cuerpo energético decir, el cuerpo físico está bien, pero para que nutra las plantas, para que nutra el agua, para que nutra todo, que se quede por ahí, ¿no? Coherentemente consciente como una burbuja de luz sigue su camino como cuerpo energético. De pronto quizá por esa gran marejada de ese mar de la conciencia, esa vulnerabilidad ante la infinitud, ese pánico escénico, ¿no? ese pánico escénico de repente parece que pudiera apagarle la luz, parece que pudiera ahogarse, parece que tiene que redescubrir un nuevo equilibrio, hasta que empieza en esa, incluido en esa misma mar de energía, ¿no? Y con la instantaneidad del cuerpo energético, puede surfear todo ese oleaje, puede navegar todo ese oleaje durante un tiempo que para nosotros nos pudiera parecer miles de años, pero desde el tiempo del cuerpo energético, voy a decir, solo pasó un instante en todo esto. Quizá todo este anecdotario del cuerpo energético, todas estas sugerencias de los nahuales, de los videntes, de los sabios, de todos los tiempos, tiene que ver con justamente seducirnos, inquietarnos ante las posibilidades no exploradas de nuestro propio ser. Y recordarnos que debemos poner como centro de ese gran mandala de la vida, de ese gran mapa de la vida, la exploración del ser, conscientes del ser. La maestría del estar conscientes del ser, porque es lo que le da sentido al tejido de lo que llamamos acecho, de lo que llamamos ensueño, de lo que llamamos intento, de lo que llamamos videncia. Sin esa maestría de la conciencia del ser, todo queda disperso. Todo no se amalgama, no se amalgama, porque al final pueden ser como unas artes técnicas refinadas. Justamente por las habilidades que puede tener una mente entrenada, pero esa mente entrenada nunca se volcó sobre sí misma, nunca se puso a observarse a sí misma. Por lo tanto, como la mente es algo aparecido en tiempo y espacio junto con el cuerpo, pues simplemente nace y desaparece, sin haber descubierto, aún con todas las habilidades aprendidas, sin haber descubierto esa maestría de estar conscientes de ser. Esa conciencia del ser es la que nos permite entonces que todas estas artes tengan siempre un toque mágico, una espontaneidad natural, una sabiduría que brota espontánea, una inclusión sin límites. Y le confiere también una simplicidad a veces hasta insultante, insultante para la razón. Una simplicidad del percibir directamente. Como cuando se nos recordó a través del cuerpo del bebé, así se percibe directamente. El bebé no tenía, lo único que tenía era conciencia del ser, pero no se daba cuenta que era consciente. Quizá la única posibilidad que tiene el ser humano, o sea, en ese, dice, bueno, mejor nos hubiéramos quedado como bebés, ¿no? Sin embargo, todo este flujo que le llamamos el crecer, el llegar a adultos, etcétera, ¿no? Tiene en sí mismo, en su propio corazón, la posibilidad de que brote justamente ese reconocimiento de no solamente como una percepción directa, sino como la conciencia de la percepción directa. Entonces, cuando nos vamos a dormir, ¿no? Independientemente de nuestra práctica en los umbrales de esto, estamos haciendo una invitación al Nahual, es decir, a esa esencia energética fluida, a ese cuerpo energético para que se mantenga consciente en el viaje hasta que se relaje completamente en su infinitud. Es decir, que descanse justamente en el gran misterio. Y si utilizamos un lenguaje religioso, podrías decir, para que te duermas en el corazón de Dios. Para que descanses en el corazón del Espíritu. Y en ese corazón del Espíritu, no discernible por una mente que ya desapareció, pero que estuvo pendiente hasta el último instante, le deja ese aroma, le deja ese saborcito a través de los sueños, a través de las intuiciones, para que su cotidianidad entonces esté impregnada también de ese misterio. Entonces es posible retraer, es posible alinear de todo ese mundo mágico la certeza también de que todo lo que estamos percibiendo cotidianamente está siendo tocado por esa magia. Nada más que desde la banda humana parece todo esto que va más lento y nos da una idea de continuidad, de que de la mañana pasamos a la tarde, excepto cuando hay momentos de un silencio profundo en donde, o de una energía exuberante, muy creativa, que de repente decimos, pues se me fueron las horas, no sé cómo fue que ya anocheció. Entonces la mente por algún momento pierde la idea del tiempo, justamente cuando está sumergida en el silencio o en la acción creativa, gozosa, amorosa, verdaderamente apasionado en el descubrimiento de cada percepción, como si fuera su amante más exquisita. Cuando cada una de las nuestras percepciones sean nuestra amante más exquisita, o nuestro amante más exquisito, la idea del tiempo y el espacio se va a relajar tanto que parece que ni siquiera en la banda humana existe. Así es el pase mágico que viene de México.
Su tequila.
Y estos umbrales, pues, estos umbrales gozosos, estas revelaciones naturales, gozosas, ¿no? Permitimos que nos cobijen y permitimos que nos acompañen en ese viaje que tenemos cada noche en el misterio. Agradecemos al Nahual del Día, al Chuen, al macaco, a las venas. Y los reconocemos en cada uno de nosotros diciendo In Lakesh, Alaken, yo soy tú eres yo.